Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Murcia, hemos encendido en Murcia para toda España. Hoy estamos aquí en el Hotel Nelva, en el salón de invierno del Hotel Nelva, acompañados de un grupo de amigos y oyentes de la cadena COPE en esta región de Murcia. Estamos aquí en Murcia en este 19 de marzo, festividad de San José, en casi toda España. Se trabaja, en el resto no. Por ejemplo, en Murcia hoy es día de fiesta. Dicen que en esta tierra ves el sol 300 días al año. 300. Y que luego hay 65 que no. A nosotros nos ha tocado uno de los 65. ¿Qué vamos a hacer? Ha tocado uno de los 65 días en los que no se ve el sol en Murcia, como en buena parte de España. O sea, no es una cuestión exclusiva hoy de Murcia, sino que viene lloviendo durante los últimos días en buena parte de España, aquí también, y está cubierto. Y así nos ha recibido Murcia hoy, con nubes. Hemos encendido en Murcia, es festividad de San José, Día del Padre. Felicidades a todos los padres y a todos los Josés, Pepes, Josefas y compañía. Todo el mundo, felicidades. Es fiesta en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Navarra, en el País Vasco. En este día contamos, como siempre, la crónica general de la actualidad. En el día después de la matanza en Túnez, fueron asesinados 20 turistas, 20 personas. Dos de esas personas de nacionalidad española, un matrimonio de jubilados de Barcelona, que estaban celebrando sus bodas de oro. Y hay lo que se llama reivindicación, sin sorpresa, los terroristas del Daesh, que ya saben ustedes que son estos del Estado Islámico, que ni son Estado, ni practican el Islam, sino que usan la religión como pretexto. El Daesh ha distribuido una grabación de audio en Internet elogiando la masacre de ayer en Túnez, porque como ustedes saben, lo que quieren estos del Daesh es matar a todo aquel que no sea como ellos. Las autoridades ya han identificado a los dos autores del ataque, que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. No se les tenía como vinculados a ningún grupo terrorista, aunque uno de ellos estaba bajo seguimiento de la inteligencia de Túnez. Otras 9 personas han sido detenidas por su implicación en la masacre y se busca a otros 3 que han huido. Túnez es el único país en el que la llamada primavera árabe ha desembocado en una democracia que va dando pasos sólidos, muy lentos, pero firmes. Los ataques de ayer en Túnez van directos contra el sistema democrático y los valores de Occidente, y esa es la guerra. Esa es la guerra contra la libertad y contra Occidente. Es por ello que los terroristas intentaron en un principio irrumpir en el Parlamento de Túnez. Iban vestidos de militares, no lo consiguieron, y al ser descubiertos se enfrentaron con las fuerzas de seguridad del edificio y de camino al Museo del Bagdo acribillaron un autobús con turistas en el que bajaba ese matrimonio español asesinado. El guía que les acompañaba en ese autobús ha contado en la tarde de COPE lo ocurrido.
Un chaval vestido normalmente, unos vaqueros, una chaqueta azul, sin barba, saca de un bolso un Kalashnikov, estaba nervioso, dentro de la tocar ha disparado, unos 6 han bajado la cabeza y 3 muertos. Esos 3 muertos, uno no sé de qué nacionalidad y 2 una pareja, tengo la seguridad que era una pareja española de gente mayor.
Después, los terroristas se dirigieron al Museo del Bagdo para atrincherarse y tomar a decenas de turistas como rehenes. Entre ellos, una pareja valenciana, española, Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubio, que está embarazada de 4 meses y que han permanecido ocultos en el museo hasta esta misma mañana. Se escondieron en el cuarto de limpieza cuando empezó el tiroteo. Y temían, por supuesto, que los terroristas siguieran en el edificio. Escuchaban hablar en árabe y no sabían si eran los asesinos o la policía de Túnez. Con lo cual, ante la duda, quietos en la sala de limpieza. Ambos han pasado un reconocimiento médico y hace unos minutos el padre de Cristina ha hablado con la redacción de la linterna y ha contado cómo se han vivido estas horas.
Esta mañana hemos podido hablar con ellos, ha sido cuando les han localizado la policía en el museo, ha sido brevemente, pero nos ha dejado un poco de tranquilidad. Pero sí que ha dicho que empezaron a haber tiros y personas que se caían, han huido, se han encontrado un cuarto vacío de cubos de fregar y eso. Ellos oían disparos y voces, pero no sabía si podía ser policías o terroristas, y a oscuras los dos, han pasado 20 o 22 horas allí los dos. Mi yerno dice que han vuelto a nacer porque al esconderse pues posiblemente han salvado su vida.
Pues lo han conseguido. Juan Carlos Sánchez y Cristina Rubios también y serán repatriados próximamente a España. Desde ayer se han sucedido las manifestaciones en rechazo a la barbarie y el terror en defensa de la transición democrática en Túnez, iniciada en el 2011. Así lo ha contado en la cadena COPE, en la mañana de COPE, Sor Julia Gómez.
Anoche mismo ya se formó una concentración gritando Túnez libre y contra el terrorismo. Y si entras en Túnez, Túnez y Numérique, las respuestas de toda la gente es que no nos vamos a dejar vencer.
Es un atentado que está a las puertas de Europa, desde donde también salen combatientes, como todos ustedes saben, lo contamos cada día, cuando por ejemplo la Policía Nacional Española o la Guardia Civil realiza redadas y detiene a personas que adiestraban o estaban ya preparadas para irse a Siria, a meterse en las filas del terrorismo islamista. Se ha guardado un minuto de silencio en el Consejo Europeo, que tiene lugar hasta ahora en Bruselas, con motivo de la crisis de Grecia, que esa es otra distinta. Ha hablado el presidente Rajoy.
Son enemigos de los musulmanes y de los no musulmanes. Es muy importante señalar que aquí la batalla es contra la barbarie y no contra ninguna religión. Es la lucha entre la civilización y la barbarie.
Y no nos olvidamos de Pakistán, hablando de la barbarie, de la persecución de los cristianos por parte de los terroristas islamistas. Allí el pasado domingo un doble atentado contra dos iglesias católicas, si lo recuerdan, en la ciudad de Lahore, al noroeste del país, dejó 15 muertos y 75 heridos. Mañana es el día de la oración, viernes, y la misionera Pilar Vila San Juan ha contado a la mañana de COPE que mañana viernes los cristianos se temen lo peor.
Pero el problema será mañana, no el domingo, mañana. Están dispuestos a quemar la barriada. Y los niños están aterrados. Los pocos que vienen, mi papá no sé dónde está, mi hermano se lo han llevado. Si yo no sé ni cómo consolarlos, si yo no lo sé, solo sé que yo no me muevo de aquí, que yo estaré con ellos.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Hoy desde Murcia para toda España estamos emitiendo esta linterna. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. La Unión Europea pendiente de la minicumbre informal sobre Grecia.
Se va a celebrar esta noche al término de la agenda oficial de los líderes europeos. Será un encuentro a seis bandas entre el primer ministro heleno, Merkel, Hollande y los presidentes de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo.
Suiza y la Unión Europea acuerdan el intercambio automático de datos fiscales.
A partir del año 2018, los residentes en países de la Unión Europea ya no podrán ocultar ingresos no declarados en Suiza para evadir el pago de impuestos.
El gobierno aprueba mañana el nuevo modelo de formación de los trabajadores.
El objetivo es que sea más eficiente, contempla sanciones más duras para evitar los fraudes. Habrá controles permanentes de todos los recursos destinados a la formación.
La campaña de las elecciones autonómicas andaluzas entra en su recta final.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho en COPE que no pactarán con cualquiera ni de cualquier manera. Juanma Moreno, del Partido Popular, asegura que tiene la sensación de que va a ganar.
A Podemos no le salen las cuentas.
Solo ha recaudado un 9% de lo que pidió a sus simpatizantes para financiar el mitin final de campaña en el velódromo de Dos Hermanas. Ha cerrado el aforo en 14.000, aunque tiene capacidad para 25.000 personas.
Más de 1.600 detenidos por corrupción desde 2012.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han iniciado más de 430 investigaciones y hay más de 700 agentes dedicados a combatirla, según datos de Interior.
Bárcenas recurre la fianza impuesta por el juez Ruz.
De 88 millones de euros por la primera etapa de la Gürtel. El extesorero del PP dice que es desproporcionada y que vulnera sus derechos porque no se ajusta a la ley de enjuiciamiento criminal.
El joven que pateó a una mujer en Barcelona podría ir a la cárcel.
El juez que investiga el caso ha abierto diligencias por un delito de lesiones y otro contra la integridad moral que pueden acarrear penas de prisión. La agresión fue grabada y subida a las redes sociales.
La cadena COPE, COPE en Mallorca, premia a la reina Doña Sofía.
El galardón reconoce la fidelidad y cariño a la isla y la inquietud de Doña Sofía por los problemas sociales y de los grupos más desfavorecidos de Mallorca.
Los españoles por debajo de la media europea en felicidad.
Los más satisfechos son los daneses, los finlandeses y los suecos. Los más infelices son los chipriotas, húngaros y portugueses. La salud es lo que más influye.
Cospedal, partidaria de desalojar a los que piten el himno en la final de la Copa del Rey.
La secretaria general del PP asegura que si uno no la quiere ver, no tiene por qué hacerlo. Se jugará el 30 de mayo entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. Aún no se sabe dónde.
Deportes, el Mundial de Fútbol de Qatar 2022 será en invierno.
Lo ha confirmado la FIFA. Por lo demás, a las 9:05, Sevilla y Villarreal lucharán por una plaza para cuartos de final en la Europa League. Y mañana, sorteo de la Champions. El Real Madrid, el Barcelona y el Atlético conocerán a sus rivales en cuartos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, también con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda, como siempre, a esta hora, Ángel Rubio.
En los habituales, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o a través de Twitter. Allí nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además un correo electrónico que es linterna@cope.es y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos si debe Occidente intervenir ya militarmente para combatir el terrorismo yihadista, y ahora mismo el 87% de los oyentes que está votando opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Eugenio dice: solo con la fuerza no se conseguirá. Y en el Twitter de La Linterna, David comenta: las actuaciones militares han provocado este auge, hay que buscar otras vías. Contamos el pronóstico del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana se despide el invierno en el calendario, pero no en el tiempo, pues será un día con nubes y lluvias generalizadas por culpa de una masa de aire frío que nos va a acompañar todo el fin de semana. Lloverá fuerte en el sudeste peninsular y el Mediterráneo. Serán lluvias dispersas en la mitad norte peninsular y se abrirá algún claro en Galicia, Cataluña y Baleares. Las temperaturas subirán algún grado.
Alicia Gutiérrez está con la circulación en las carreteras en este 19 de marzo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora seguimos pidiéndoles mucho cuidado en la S30 en la provincia de Sevilla, porque ahora mismo se acaba de producir un accidente en torno al kilómetro 10 aproximadamente, en el puente del Centenario. Circulen con muchísimo cuidado por esa zona, en ambos sentidos pueden encontrar dificultades. En Burgos, en la 1, hay un vehículo averiado en Treviño, a la altura del kilómetro 335 hacia Irún, está cerrado el arcén, y en Salamanca, en la A50, hay que circular con cuidado en Santa Marta de Tormes, debido a otra incidencia, otra avería en el kilómetro 99. También les vamos a pedir que circulen con especial cuidado por esa zona. En la provincia de Barcelona, el tráfico es muy lento en las rondas, en la B10 y en la B20. Hay tramos de 3 y 2 kilómetros hacia el nudo Trinidad. En la A2 hay en San Joan Despí 2 kilómetros hacia Martorell, y en la B23 3 kilómetros en Esplugas en sentido entrada. Es lo más destacado hasta ahora.
Así contamos la crónica general de la actualidad, está en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Por supuesto, hay confidencial.
Ático ideal parejas.
Menos cuando vienes con tus amigos.
Cariño, de eso hablamos otro día, ¿vale? Uh-huh.
Cada casa es un mundo y todas son bienvenidas al nuestro. Seguro de hogar de Línea Directa. Te mejoramos el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Más información a esta hora en La Linterna, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Has comido bien, ¿no?, y aquí en el Hotel Nelva? Que te he visto comer arroz, pero con gana.
Varios arroces, uno verde y otro amarillo. No sé, yo no entiendo mucho de arroces, pero uno era verde y otro amarillo.
Hola, ¿qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal en Valencia?
Bien.
¿Has comido arroz también?
Yo, ¿no? Yo me he perdido los arroces, me he perdido el de allí y el de aquí, porque he tenido que venir en tren justo a esa hora y sí. En el tren no ponen arroz, que
no
yo sepa.
Darte
no,
momento.
No,
nunca
momento,
se sabe.
No, de momento, momento no, le hablaremos con Ana Pastor para ver si en una de estas pues, nos ponen
un arroz. Pero un arroz cuando venga de Valencia.
Cuando venga de Valencia, pues ponen un arroz en el otro.
Ahora cuentas cosas de Valencia, que traes información de los nervios que hay allí. De Andalucía, Jauregui, que se va acabando la campaña, porque las elecciones son el domingo, ¿no?
Mañana es el día de cierre de campaña.
Sí.
Y vamos a ver, yo tengo allí dos personas que están estudiando por otros tantos partidos un poco el desarrollo de la
campaña
y que me cuentan cosas.
Venga.
Y están, ya digo que es que hay los partidos han enviado a Andalucía sus enviados especiales para ver un poco, para tomar la temperatura política general ante esta primera confrontación electoral de un año que va a ser básicamente electoral. Te voy a contar un par de cosas que me han contado que tiene su interés. Primero, va a haber un compromiso, o hay un compromiso ya, de Susana Díaz y Pedro Sánchez de no hostigamiento, aunque las relaciones son francamente malas. Queda clarísimo que son malas. Tan malas que en vez de hacer campaña en Andalucía, Pedro Sánchez se ha ido el pasado, hace dos días.
¿A Valencia?
Se fue, a Valencia y a Santander, que está en el otro extremo. Pero sí, esto ha sido una manera de evidenciar la lejanía. Pero ahora ese compromiso existe y se va a hacer. Segundo dato, hay preocupación en Ciudadanos y en Podemos, en los dos partidos, porque la subida no es tal. Se han dado cuenta que se han estancado. Ciudadanos va subiendo más que Podemos. Podemos posiblemente vaya a quedar por detrás de Ciudadanos. Como no se puede, en esta absurda normativa electoral, no se puede citar en encuestas, pues no decimos nada, pero Ciudadanos va por encima de Podemos en este momento. Pero se han estancado porque una cosa es tener buena marca y otra cosa es tener además infraestructura. Y ninguno de los dos tiene infraestructura. Sí,
además Podemos ha pinchado en dos hermanas, ¿no? Quería ya meter 25.000, ya meter la mitad y ha recaudado 4 euros en vez de 40.
Y encima han acusado...
9.000 en vez de 99.000.
Y encima han acusado al alcalde de la ciudad de dos hermanas, sí, de haber limitado el aforo. No sé cómo puede limitar el aforo del velocímetro, del velódromo este. Sí,
velódromo.
El sitio ese donde estaban. No sé cómo se puede limitar el
velódromo. No sé cómo se puede. Ahí llenaba Felipe González.
Ahí llenaba Felipe González, pero claro, una cosa es Felipe González y otra cosa es Teresa Rodríguez.
Sí. Cosa es Felipe González, otra cosa es Teresa Rodríguez.
Ninguno de los dos candidatos, ni el de Ciudadanos ni el de Podemos, ha batido la barrera del conocimiento. Más Teresa Rodríguez, que desde luego que el ciudadano Marín de Ciudadanos, que es un señor que es prácticamente desconocido a estas alturas, esa es la verdad. Y tercero, la campaña andaluza no pega. No ha pegado ni en la sociedad civil, ni entre los intelectuales, ni siquiera en los medios de comunicación andaluces. Han hecho un estudio muy serio, y los medios de comunicación andaluces, en la mayor parte de los días, están titulando con otras cosas diferentes a la campaña. Y eso indica que la campaña está en un grado de atonía muy notable. Y otro punto muy importante. En la jornada de reflexión andaluza se va a producir una manifestación bastante masiva de Podemos en Madrid, de Podemos y sus muchachos en Madrid, en la cual van a participar también una parte de Izquierda Unida, porque Izquierda Unida se está pasando ya masivamente a Podemos en todas partes, y Equo.
¿Manifestación para pedir qué?
Bueno, es una manifestación por la dignidad, una más de esas por la dignidad. Vale. Es verdad que esta manifestación estaba ya convocada, y no antes de que Susana Díaz, estaba ya preparada antes de que Susana Díaz convocase las elecciones, pero es muy sintomático también de la absurda normativa electoral que tenemos. O sea, no, eso no.
¿Y el Partido Popular presenta su programa municipal este sábado? Si
este
no
sábado, y va Rajoy a Valencia a presentar a Rita Barberá, sí, y a Alberto Fabra como candidatos.
¿Y ahí vienes tú?
Sí, déjame que añada algo a lo que está. En Andalucía, Izquierda Unida no está nada por la labor de la confluencia con Podemos.
Está en Madrid.
Sí, en Madrid, sí. Allí se está empezando a notar ese estancamiento de Podemos, y ha empezado Izquierda Unida, que había bajado mucho, está empezando a recuperar algo del voto que había perdido en favor de Podemos en Andalucía. Eso es por lo menos lo que dicen los trackings de estos días, y luego ya veremos si se cumple o no. En Valencia había...
Los trackings son encuestas.
Son las encuestas que se hacen día a día.
No es donde para Fernando Alonso cambiar las ruedas. Tienes razón.
Eso lo sabe todo el mundo.
Son las encuestas que hacen los partidos. Hacen los partidos estos días en finales de la campaña. ¿No?
Sí.
Yo ayer estuve en Valencia en una de estas cenas que se hace con la sociedad civil.
Sin arroz.
Cena sin arroz. El arroz es para la comida, no para la cena. Aunque allí en Falla está permitido el arroz en la cena, pero normalmente no.
Hasta desayuno el arroz.
Pero no, ayer no cenamos arroz.
Venga.
Y había mucha sociedad civil, eso que se llama la sociedad civil valenciana.
Qué bonito.
En esa cena con la alcaldesa, con el presidente Fabra y...
Todo sociedad civil, ya lo veo. Todo alcaldesa, civil, presidente Fabra.
Y luego, luego había empresarios,
concejales,
mucho periodista, por supuesto. Yo ayer lo comentaba con la gente, digo, lo que hay aquí no es lo que hay en la calle, pero bueno, en fin, eso es un hecho y es evidente.
Que no era sociedad civil.
Tipo de sociedad civil, no discutamos el tema, porque si no, no me dejas acabar.
Salte de ahí, cuenta la noticia.
Ya me ha metido Jauregui en el bucle y ahora no me dejas salir. Había mucha preocupación, mucha, por las encuestas. Fíjate si hay preocupación, que hoy me contaban que en Valencia había un importantísimo inversor extranjero que estaba dispuesto a hacer una inversión importante en la ciudad. Y no la ha hecho, no la va a hacer hasta saber qué es lo que ocurre y si al final es o no es Compromís, que son los Podemos de la zona, los que gobiernan en la ciudad.
Pero ahí ya esa has contado que ya el acuerdo entre los socialistas compromiso
está
Podemos
hecho.
Está hecho.
Eso, o sea, está hecho. Eso está hecho. Eso está hecho. Eso ellos dan por descontado que está hecho. La cuestión es si suman o no suman. Eso
claro,
es lo
claro.
Que eso es lo que eso sobre
pero
todo,
que van a hacer un frente entre todos
sobre todo
el PP,
sobre
claro.
Todo en la ciudad.
Falta Ciudadanos.
Pero ayer había muchísima preocupación porque a pesar de que ahora las encuestas es cierto que reflejan un estancamiento o incluso un descenso del voto a Podemos, no las tienen en absoluto todas consigo, porque es verdad que las encuestas son tremendamente volátiles y los elementos de juicio para poder hacer eso que los sociólogos llaman la cocina en estos momentos no sirven y nadie sabe realmente lo que puede pasar. Y yo insisto, no tanto la preocupación por lo que pueda pasarle a esa gente que estaba ayer allí, que no. Yo creo que la mayoría de ellos tienen la vida muy resuelta, sino a los demás, efectivamente.
Oye, un dato, si me permite.
Uno más, venga.
Más sobre el tema,
rápido.
Sobre el tema andaluz. No he hablado con nadie, con ningún responsable de la cocina de ningún partido, y he hablado con varios, que no considere que vaya a gobernar Susana Díaz en solitario. Va a gobernar en solitario.
Y con el todos, apoyo del PP.
Con el apoyo, de por supuesto, de todos. Y con la hostilidad de nadie.
Déjalo ahí.
Bueno, lo dejo.
Hasta aquí la información confidencial. Luego tenemos tertulia aquí en Murcia, querido Fernando Jauregui. Adiós, Fernando Jauregui.
Vamos a hablar con Pedro Sánchez, el otro.
Pedro Antonio Sánchez.
Bueno, bueno.
Candidato del...
Dejará de ser Pedro Sánchez. El Antonio popular, se lo he puesto a última hora, claro. Pues, no
queda mal,
¿no?
Es
Pedro A.
Sánchez.
Ah, Pedro Sánchez.
Me vais a
Pedro
buscar a. un lío o una querella. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós,
adiós, Federico Quevedo. Hacer el favor. A las 8:30 viene Rubén Martín con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Picasso frente a Dalí, Dalí frente a Picasso. Por primera vez una exposición pone el foco en las relaciones personales y artísticas de ambos genios. Ramón García, Pellegrín.
El Museo Picasso de Barcelona es el epicentro de este encontronazo de cráneos privilegiados de estas dos figuras clave del siglo XX a través de 80 obras de ambos artistas. Dalí y Picasso se conocieron en París, en el estudio del pintor malagueño, en 1926, como refleja la obra Dalí versus Picasso de Fernando Arrabal. Nos vamos a COPE Barcelona, Claudia Ruiz.
La exposición es la primera que profundiza en la relación desconocida hasta el momento entre los dos artistas del siglo XX. William Jeffret, el comisario del Museo Dalí en Florida, ha destacado que la relación de Dalí con Picasso empezó siendo de admiración por la diferencia de edad, pero que llegó a ser una relación estrecha que se mantuvo incluso después de la Guerra Civil.
Hay la correspondencia que siempre Dalí ha mandado durante décadas. Picasso, hay una selección de estas postales y cartas, pero es importante decir que hay más que 100 y que Picasso ha guardado toda su vida.
La muestra, organizada por el Museo Picasso y de Dalí Museum de San Petersburgo, revela los momentos en que estuvieron relacionados los dos artistas, a partir de un total de 78 obras, 33 documentos y 29 obras que solo se verán en Barcelona.
Rosas de plomo, amistad y muerte de Federico y José Antonio, así se titula el libro con el que Jesús Cota ha ganado el premio Estela Maris de Biografía Histórica, Ramón.
Cota ha investigado en la amistad secreta que unió a Federico García Lorca con José Antonio Primo de Rivera en los convulsos años 30. El autor de esta biografía afirma que Lorca y José Antonio se veían en un taxi, según testimonio del poeta Gabriel Celaya. José Antonio admiraba profundamente la poesía de Lorca.
José Antonio admiraba a Federico porque lo consideraba el poeta de la falange. Y no porque Federico fuese falangista, sino porque la poesía que cantaba Federico era la poesía que José Antonio quería para España.
Jesús Cota elogia también al gran amigo de Federico García Lorca, el poeta Luis Rosales, que intentó salvar la vida de Federico ocultándolo en su casa. Rosales ocultó siempre la relación con José Antonio para no perjudicar la imagen de Lorca.
Toda su intervención en los últimos días del poeta de García Lorca fue noble y valiente, pero luego, a la luz de los demás, lo acusaban de no haber hecho lo suficiente, cargó con el muerto muchas veces, cuando en realidad fue el único que intentó salvarlo, ¿no?
La Fundación José Antonio Labordeta inaugura su sede en Zaragoza, Ramón.
Lo ha hecho con una exposición permanente sobre la vida y milagros del poliédrico cantautor y político aragonés José Antonio Labordeta. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Se trata de un espacio expositivo de 190 metros cuadrados en el que se repasa la vida y la obra del cantautor aragonés, fallecido hace 4 años. La sede está ubicada en la calle Mariano Barbasán de Zaragoza y en ella se conserva el despacho, por ejemplo, o la biblioteca de Labordeta tal y como él la dejó antes de fallecer. Junto a sus discos y libros se exponen numerosas fotografías, recuerdos y objetos, como su famosa mochila. Juana de Grandes es la viuda del artista y presidenta de la fundación.
Muchísimos recuerdos los hemos elegido con mucho cariño, con mucho cuidado, y yo pienso que el espíritu de José Antonio está en la fundación.
Fundación que tiene previsto publicar libros, discos y audiovisuales y organizar congresos que permitan dar a conocer la obra y trayectoria del autor del Canto a la Libertad.
Bob Dylan actuará en Granada, Ramón.
Deportes granadino el próximo 8 de julio, donde va a presentar su nuevo álbum, el número 36, Shadows in the Night. El 10 de abril, Bob Dylan inicia en Atlantic City una gira por Estados Unidos que saltará luego a Europa, Japón y Australia.
¿Estos quiénes son, Ramón?
El grupo irlandés The Stripes, que se ha sumado al Low Festival de Benidorm. Un festival que se va a celebrar del 24 al 26 de julio con bandas ya confirmadas como Kasabian, Los Enemigos o Super Submarina.
Tu amigo Jaime Cullum actuará en el Festival de Llares San Sebastián, ¿no?
El músico inglés va a ofrecer 3 actuaciones allí en Donosti y será el gran maestro de ceremonias del 50 aniversario del Festival Donostiarra, que tendrá lugar en julio. Engines home and better dreams grow. Heart locked in a Gran Torino.
Beats a lonely rhythm all night long. Enseguida está aquí Rubén Martín en la linterna para contar todo el deporte.